Ay, es que no sé, siento que nos estamos quedando sin opciones para pedir otra nacionalidad.
¿Pero revisaste lo de tu tío abuelo, el alemán?
Sí, resulta que le decían el alemán, pero era porque vendía droga en la colonia Tovar.
Igual siento que tenemos que tener alguna conexión con España, ¿sabes? Todo el mundo es español.
Pero ¿cómo? Ni tú ni yo tenemos familia en España.
El abogado dijo que necesitamos solamente una conexión con España, cualquiera, ¿sabes? Cualquier conexión. Tiene que haber alguna. ¿Tu familia nadie vive en España?
Sí. Mi abuela estuvo en Madrid.
¿Cuánto tiempo?
2 horas. Era una escala.
No, se quedó corta por 5 años.
Relación con España, relación con España. Vino. El vino. A mí me encanta el vino. Se podría decir que yo me considero una experta del vino.
Mira, beber sangría de caja al salir del liceo no te hace una experta.
Ay, bueno.
Otra conexión. Ibai. Ibai, a mí me encanta Ibai.
Sí, pero la embajada quitó la visa Ibai hace 2 años.
¿Y la de aquí no hay quien viva?
Hace 4.
El emoji, el emoji, el emoji. Yo, el emoji de flamenca, todos los días lo uso así. Vamos a salir. Vamos de fiesta. Págame.
Claro, con esa te van a dar la nacionalidad del grupo de WhatsApp de la mamá del colegio. Eso no sirve, vale. Ponle un poco más de España, métele más a España. Siento que no lo estás viviendo. A ver, ¿qué es esto?
¿Un shot?
No, es un chupito.
Mi mamá hace una paella divina.
Sí, le queda divina, pero eso no era paella, eso era arroz con pollo amarillo.
Ah, pero eso no lo decías cuando comías en la casa.
Otra conexión con España, tiene que haber.
Shakira, oye, Shakira, yo la amo, la amo.
Shakira es lo más español que has dicho, pero prefiero no hablar de ese tema ahorita.
El Madrid, claro, yo siempre veo los juegos del Madrid, siempre. Yo a la tele le grito, ¡Hala, Madrid!
Sí, esa sirve, pero para que nos den la nacionalidad por deporte necesitamos que 2 generaciones le hayan ido al Madrid. ¿A quién le iba a tu abuelo?
No, a las Águilas del Zulia. Okay, a ver. Las tapas españolas a mí me quedan divinas, mira.
Eso ni siquiera es chorizo, esto es salchicha perro caliente. Y no sabe a España.
Ok, yo sé hacer esto, mira.
Mira, no, por España no es, no vamos a conseguir la nacionalidad por España.
Bueno, ya, entonces España no es. Lo único que se me ocurre es... Mi tatarabuelo por parte de mamá.
Los Targaryen. Anda, niño, que sean todos bienvenidos. Hoy estamos acá los mismos de siempre. Nos acompaña Chucho María Roldán, Estefanía, la reina Leona León. Y yo, Daniel Pérez.
Perdí el acento demasiado rápido.
Perdí el acento rápido, pero en verdad, bienvenidos a este nuevo episodio de hoy, donde esto, ya hemos hecho esta saga.
Esta saga ya creo que es un trademark.
O sea, si está agarrando este episodio por acá, hemos hecho varios episodios sobre migración, sobre
movimientos migratorios
hacia Venezuela, entendiendo un poco de dónde venimos.
Si están agarrando este episodio desde ahorita, bueno, primero uno. Corazón nuevamente, yo solo entrego corazones.
Corazón.
Es que vengo de gira, estoy entregando corazones.
Sí.
Y segundo, suscríbanse ya, todo el mundo.
Luego,
bienvenidos.
Luego de recibir los corazones y las suscripciones, los invito a que busquen los otros episodios. Hemos hecho migración italiana, migración portuguesa,
árabe.
Y por ahí creo que nos faltan colombianos, que hay muchos en Venezuela.
Y chino nos han escrito bastante.
Chino, y originalmente este episodio íbamos a cerrar con este porque sentimos que la relación de España con Venezuela
es muy cercana.
No, y viene desde Palazzo.
Profunda.
Viene desde
la violencia.
Viene desde que el color rojo de la bandera de Venezuela es por la sangre derramada por nuestros libertadores.
Pues, sí.
Habla de eso. Entonces, este lo íbamos a dejar el cierre, pero tuvimos gira, corazón a todos los que fueron, y fuimos a España. Entonces dijimos, anda niño, que estamos españoles.
Anda niño, que esos días allá que pasamos por Barcelona, Valencia y Madrid, anda, que estábamos.
Entonces,
estábamos así.
Sí, la verdad fue que la perdimos en España porque, bueno, nos encantó.
Es que yo te voy a decir algo. La comidita. La comidita me hizo así. La conexión con mi patria, ¿sabes?
Podemos hacer varias cosas que hubo. Una fue la comida, sin duda alguna. Es como que, oh, Dios mío, esta es como la mejor comida.
Sí.
Y lo digo de uno, voy a dar uno de los datos importantes de este episodio, que la comida, lo que nos volvía loco y lo que me volvía loco a mí, que creo que coincide, eran que es las tapitas, las tapas españolas, que es como que uno va agarrando una cosita y es como que...
Te grita el paladar.
Coño, como que puedo de aquí, sobe, y agarro, ajá, uno se pone como, coño, qué cosita más rica. Y leyendo para este episodio, nos dimos cuenta que los pasapalos de las bodas venecas, de las bodas venezolanas, los pasapalos a los que uno está acostumbrado, son herencia de las tapas españolas. O sea, que obviamente...
La versión.
En la versión...
Te digo algo, eso, si no lo vi en España, poca bolita carne. Poco huevito con no, vale, salsa rosada.
Pero estamos hablando del pancito que le ponen una cosita encima.
No sé.
Y creo que uno va cambiando y después dice, bueno, no tenemos los mismos ingredientes. O sea, cuando tú te volteas y quieres recrear la misma tapa y te dicen, mire, el jamón está caro. Se dice, bueno, lanza bolita carne.
No, sale jamoncito de pavo, pues, y sale pancito con jamón de pavo.
Pero, digo, toda la cultura de eso es de... Entonces es de España y hay muchas cosas.
Se me voló la cabeza.
Claro, ¿no?
Tiene todo el sentido.
Y a mí, lo vamos a ver ahorita en el episodio cuando hablemos un poquito más exacto de todas las fechas, pero era porque además eran migrantes españoles. Esta es una teoría mía.
Ajá.
Tú vienes de España. En España estás acostumbrado a que hay tapitas.
Uh-huh.
Te vas para Venezuela, estás pelando bola como todo migrante, como nos vemos nosotros los primeros años.
Claro.
Las costumbres tuyas, las empiezan a cambiar acorde al lugar donde estás. Entonces la tapa española... Solo se va a la fiesta porque era cuando tienes plata para pagarla.
Sí. Cuando reuniste un rato y dijiste, esto es hermano para el 24 de diciembre.
Entonces tú vas, estás casando con una veneca, dices, ay, pero ¿qué es esto tan feo? Ay, nos robamos esta tradición. Y así se queda, porque el pasapalo llama a nosotros, no es de tapas en un sitio, es fiesta, es de cumpleaños, es de fiesta. Entonces dije, este es mi análisis.
Mira qué hermoso el ciclo de la vida. Van los españoles, llegan a Venezuela, llevan las tapas. Los venezolanos piden pasaporte al abuelito, se van para España, terminan vendiendo tequeño en Burger King.
Ay, me parece el círculo de la vida.
Es imposible que la retroalimentación no siga, ¿sabes? Es como...
Claro.
Bueno, ¿qué hago yo? Es como cuando un perro se queda pegado.
¿Qué? Y lo otro era el vino, que el vino era igual, que como que los españoles toman bastante vino, que me lo digan a mí, chavales. Yo solo me hidraté a punta de vino en España.
¿El vermú es vino?
El vermú es de...
Yo no sé qué es el vermú.
No sé qué es el vermú.
No, vuelvo a preguntar. Edítame esta parte.
Porque yo sí me caí a ver también.
Pero se escribe con B pequeña igual. Estos son los datos que te voy a dar.
Mira, estoy viendo que... Ah, no, el vermut es un vino.
Ah, es un tipo de vino.
Ustedes se están cayendo a vino duro.
Imagínate.
Por razones que el vermut te pone loco rápido. Pero el vermut
bueno,
se me encantó.
Por eso que lo mismo pasó en Venezuela. Como en Venezuela no ayuda, el vino es importado. Pasó lo mismo del pasapalo. Se dejó el vino como para ocasiones especiales, para una fiestica,
para
una cosa.
Claro, y por eso no le tiene unas cargas.
Papito. ¿Y la sangría?
Bueno.
¿Y la sangría? ¿Dónde me dejas la sangrita así con tus fruticas españolitas?
No, bueno. Que en Venezuela, en Venezuela ni siquiera la sangría se vino con fruticas. Se fue... O sea, ya la degeneración era en botellas estudiantiles.
Don Julián. En
botellas estudiantiles.
En una caja cartón.
En Don Julián, que ahora hay otra marca.
No, 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 no,
no,
no, no,
no,
no,
la marca.
Ay, Don Julián es una marca, porque Don Julián se la dice Malportada, no, que es una sangría, que se llama Malportada. ¿Por qué decimos Don Julián a sevillana? Si van a decir marca, o decimos uno, o no decimos ninguno.
Oye, mira, es que nos pones en una concentración comprometedora.
No, ven sangrita igual y se vende igual. Es divino.
El otro que dije, comida fue una de las cosas que puedo decir sentí de alguna forma familiar en España. Lo otro es el trato. Este creo que no va a ser muy evidente para la gente que emigró a España, nada más, y que capaz...
Que no ha visto...
Que no ha estado como en otro estilo de país.
Ajá.
Creo que el trato es muy directo, como el trato es directo en Venezuela.
Sí.
Y se siente cómodo eso.
Que uno que tiene rato, que en México siento que el trato es un poco más polite en muchos aspectos. Uno siente que uno dice, bueno, pero tú me estás malandreando. En español, no, tío, que no te estoy malandreando, que te estoy diciendo que quieres más carne. O sea, y yo, quiero más carne. Entonces, era como...
Hay un punto en el que es tan golpeado que es cómico. Que dice, como habla uno.
Sí.
Que, golpeado en el sentido, entre comillas, de que uno habla como directo y tal. Y hay países donde tú vas que nos pasa a nosotros en México que tenemos como que...
Es mucha formalidad.
Un poco, hay una formalidad diferente. Uno está como, hola, ¿cómo estás? A mí más de una vez me gritaron, pero tú estás molesta. En la oficina. Yo, no, es que yo hablo así. Yo hablo así. ¿Cuál es? Y eso lo sientes en España y que la gente te está hablando así.
Sí.
Que lo quieres, que venga, que tráeme otras croquetas.
Ahora, cómico, nadie sonríe.
Una delicia.
Nadie sonríe en España.
A mí eso me parece increíble.
A mí me gusta, pero...
No,
pero
yo regalé varias sonrisas y no me las devolvieron.
No, imagínate.
¿Y a quién se las regalaste?
No, porque tú, yo, a veces como que pasas en un sitio y yo era como, ¿sabes? Como... Así. Anda, tío, ¿por qué te ríes? Y yo, ah, bueno, pero qué sé yo, ¿sabes? No sé, no, no sé, el latino es más alegre.
No, no, yo, eso me hizo sentir muy tranquila. Porque yo no voy en la calle sonriendo.
Ah, yo sí.
Sí, yo te he visto en la calle. Y sentí la paz de, claro, pues estás serio y estás, que no estás disfrutando. Nada.
Pero bueno.
Ahora, es importante, entonces arranca este episodio por el principio que esta es la parte donde más no, alguna gente no está de acuerdo. Uh-huh. Viene la parte clara, en todos los episodios de migración, si los ven, echan para atrás, todo fue lo mismo, en algún momento alguna dictadura dijo, necesitamos mano de obra, se abren las fronteras. Hay peladera en el otro país y la gente llegaba a Venezuela. Uh-huh. Esta tenemos que arrancar de más atrás porque aparentemente, digamos, los españoles llegaron con una actitud medio coño de madre.
Un poco malandro.
Entonces vamos a hablar de lo que es la colonización.
Tú me estás diciendo que en esta mesa no estamos hablando ya no mami. Estamos hablando español.
Bueno, sí, la primera parte obvio es colonización. Esta parte de Venezuela.
Bueno, sí. Digo, cuando ¿quiénes son los primeros españoles? La primera ola de migración que llega
bueno,
el
no,
tercer viaje, tercer viaje de Colón.
El primero que va a regresar a la obviedad, exacto, viene Colón, en La Pinta, La Niña y en ExpressVPN. El servicio de...
Se gustó, te me adelantaste, porque yo iba al tercer, mira esta, yo iba al tercer viaje y uno de los colonos le iba a decir al otro, ¿qué ves ExpressVPN? Pero ya lo tenemos, o sea, ¿qué es ExpressVPN?
ExpressVPN es un servicio de VPN, eso les permite, por ejemplo, poner una conexión en otro país en su computadora. Si quieren hacer alguna trámite en una página que solo es por acceso en Venezuela y viven en Argentina, con ExpressVPN ponen, estoy en Venezuela y hacen el trámite.
Si tú estás en Venezuela y quieres ver películas, anda, que pues un poquito española.
También, le pones ahí.
Pones España.
Yo lo he hecho, yo aquí, yo no sé si esto es legal con la gente de ExpressVPN, pero esta gente no revisa esto tampoco. Yo cuando quiero ver, la otra vez quería ver, no me acuerdo qué película también, y solo está disponible en HBO Max de España, y puse España y la vi. Así que es eso.
¿Y si estoy de repente y quiero ver el mundial y...
Este sí no te tengo ese detalle.
Y quiero cambiar mi zona para una aplicación.
¿Quieres poner Qatar?
Técnicamente debería funcionar.
Técnicamente.
No, en Qatar es que está prohibido ver lo de otro. No, qué bueno, pero hermano, déjame disfrutar la Copa del Mundial.
Y si están, si usan el código que está aquí en pantalla a continuación o que tienen abajo en la descripción del video y contratan el año completo, tienen 3 meses gratis, cortesía de El Cuartico.
¿Qué va?
Tercer viaje. Colón llega en el tercer viaje. Full de conjuntivitis. Le estoy dando
Pobrecito, estos datos.
Estos datos que le estamos dando, todos los datos están revisados, pero se los vamos a contar con un poquito más de gracia.
Oye,
es decir,
hay que darle el podcast de Venezolanos a Raíz Luca. Había buena info.
Rafael Raíz Luca, por siempre mi corazón. Lo explica muy bien.
Y el libro de Huellas de Migración.
Huellas de Migración, que bueno, eso lo hemos usado para todos los episodios.
Para todos los episodios. O sea, si quieren ver cómo pasó todo, ahí está. Sí. Tercer viaje. Llega a Colón, que tiene conjuntivitis, que ya no veía bien, que está como, ay, ¿qué es esto? Que no sé
cuánto.
Que no
tiene una cuchara para pegarse.
Como se quita la conjuntivitis.
Claro, todo eso.
¿Tú no quisiste eso?
Sí, pero no se quita.
Cuchara así, con
no
fuego,
vale,
si chico.
Si te relajaba el ojito.
Pero eso es para los suelos. Eso
era para los suelos.
Para todo, chico.
No, la conjuntivitis hace eso, ¿no?
Una cuchara te arregla todo.
Era para los suelos.
Se nota que no está metido.
Pero que no arregle una cuchara.
Bueno, eso también, eso vamos más adelante en el episodio.
Válido, sí arregla la conjuntivitis. Están así, llegan todavía como unas partecitas arriba, así, de repente se baja. Señor Colón, esto es bellísimo. Hay registros de que además Colón, en lo poco que veía, decía que era el paraíso.
El paraíso. Sí. Él escribió un poema de que él llegó. Claro, hermano, sí, que si tú llegas también a una playita Falcón, una cosita
no,
rica.
No, esto está en
si pasas por Nueva Esparta, pasas por el Orinoco, estás por esta gente, hermano. Sí, ese viaje lo hemos hecho nosotros un catamarán.
Entonces, de repente, con todo eso, conjuntivitis, Cristóbal Colón logra enfocar, porque así es el hombre heterosexual enfoca igual cuando ve una dama, enfoca y ve... Como Norquis Batista. O sea, es Norquis Batista saliendo así como del río y tiene un poco de perlas y Colón dice... A tomar por culo las tetas, quiero las perlas.
¿No te da risa que igual la venezolana es súper coqueta? Ay, papi, yo estaré aquí en esta desolación, pero yo con mis collares de perlas.
La mujer, o sea, me da risa que en los libros igual la mujer venezolana arrecha con sus perlas. Y entonces aquí es donde hay full debate que dicen que obviamente la colonización en Venezuela fue menos violenta porque hubo menos resistencia. En Cumaná fue donde se dieron unos palazos, pero este primer cuento es donde llegan. ven las perlas y un asistente que va con Colón le dice, agarra y parte un plato y agarra un pedacito de plato y le dice, mira, tú me lo cambias por las perlas. Y la gente dice, claro, qué plato más bonito. O sea, ahí nos jodieron.
Oye, pero es que desde tiempos ancestrales los venecos, ¿cómo nos han engañado?
Marico, ni siquiera nos dieron un plato entero. No, lo
el ambicio ese también, de verdad.
Ni siquiera con comidita adentro.
Es como para una tapa ya.
Claro.
¿Sabes? En los libros dice que fueron y dijeron, partan todos los platos y que nos cambiemos plato por perla.
Ah, bueno.
Plato roto.
Vergonzoso,
ahí con la pega loca.
Sí. Después de aquí, obviamente, esta historia en verdad es bien larga. O sea, no nos vamos como a entrar a todo el proceso de colonización.
A partir de aquí son 100 años donde sí. Después...
Además, yo siento que es otra historia. Es la historia de la colonización de Venezuela. También, obviamente, va a haber muchos enfoques, que además esto ha cambiado, siento yo, con el tiempo. Es cómo se interpreta la colonización. Si es como una invasión, si es como...
Si es como la resistencia indígena.
Hay muchos ángulos. Yo sí creo que es una invasión. Pero bueno,
claro,
pero tú sabes que hay gente que no le gusta eso,
porque lo asocia todo el
chavismo,
pero ajá. Yo creo que ya estamos grandes y podemos entender que no tienes que ser un lado u otro, sino tener tu propio criterio, y eso fue una invasión. Se lo dijo a Venezuela.
Y nada, y en este proceso, obviamente un proceso largo de que dura un par de siglos, ¿quién está llegando a Venezuela? Pues puro español. Está llegando puro español y se crea todas las, ¿cómo se llaman? Todas las castas en Venezuela, todo el rollo. Se crea el país basado en españoles, pues. Creo que es bien obvio que es lo que más va a influir.
Que me da risa que tú lo decías en una parte que era... Igual muchos independentistas tenían familia española. Claro, o sea... hay muchos de los mismos españoles en algún momento dijeron y que, bueno, ya no queremos que nos manden allá porque esto es de nosotros.
Claro,
pero no, amigo, esto es de nosotros. Pero ¿quiénes son ustedes si ya les dimos chuleta a todos? Y no, coño, bueno, ya vamos a darle entre todos. Bueno, eso, a grandes rasgos, eso es la... Ya.
Por ahí leí que en las Islas Canarias, que son varias islas, se conoce a Venezuela como la octava isla.
No, bueno, imagínate.
O sea, hay un rumor de que, bueno, Venezuela, hermano, Venezuela es la octava isla.
Porque aquí te digo yo, y aquí voy con un... Voy con una tecla personal.
Claro.
Avanzamos como que, obviamente, durante esta época va y viene gente por los procesos normales, pero hay un momento que ya es de inflexión, que es, nos mamamos de la corona, batalla de Carabobo, taca, 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 o sea, les damos plomo duro, se intenta como estabilizar todo y nos damos cuenta que en el país ya no había gente. O sea...
No, era poco, era un país muy grande para tan poca gente.
Para lo poco, teníamos como dos puertos arriba, lo que se estaba haciendo en Caracas, queríamos además como... En ese momento todavía estaba como el pedo de nosotros no somos Colombia. O sea, todavía estábamos como en un ambiente ahí y no teníamos gente. O sea, también no había gente. La gente del campo se había echado machete para poder ser independientes. O sea, no había gente. Y durante Páez, como en 1831, agarran y hay artículos que dicen, mira, tráete para acá. O sea, vamos a dar todas las facilidades. Fue un plan gestado por el...
Por el gobierno.
Por el gobierno.
Muchas facilidades para todo el mundo. Impresionante.
Vamos a traernos. Por eso es que uno le da rechera cuando después los venezolanos afuera y que no, tú no. Y que coño tu madre, si nos hemos recibido a todo el mundo toda la vida, no claro. Vas a poner con esta. Déjanos ahorita que la vaina está dura.
Denos una tierrita en Chile.
Dame una tierrita, chico. Te la loco. Pongo a producir. Después, como en 60 años, tú vas de vuelta. Así es la vida.
Y entonces, por ley, los bichos dicen, mira, en las Islas Canarias, ya imagino que esto era como comunicación y tal, el reino ya no les está parando demasiado. Eso es una peladera. O sea, las Islas Canarias están en una situación difícil. Son igual gente costeña. O sea, le sienten el calor. No les va a pegar acá a Venezuela. Se habla español también. Dile a todos los canarios que se quieran venir para Venezuela que tienen carta abierta y les damos
si la nacionalidad. Si tenían oficio y si tenían...
Sí, no.
No, este era libre.
No, es que este era libre. Ah, este era sin oficio porque... En
sin oficio, sin oficio.
No, al contrario, era para darles oficio en el campo. O sea, era de campo. Okay. O sea, ni siquiera...
Claro, pero digo, que supieran trabajar la tierra, pues, que supieran hacer una cosita.
Chuchito, tú. Bueno. Tú has emigrado, eso es como cuando te dicen aquí solo puedes venir y uno firmando papeles de mentira.
Eso es lo mismo, yo estaba leyendo eso. Y dije, claro, esto es mentira, porque al final no decir que no, vale, sí, yo, en Venezuela...
Carpintero, peluque, también te soy, hermano. Yo lo sé hacer todo.
De vuelta, tú no crees que todos esos canarios dijeron, y que bueno, yo me voy y veo cómo me los llevan. Entonces se los llevan y me da risa en esta parte que sea un gran grupo y llegan a la Candelaria, una zona en Caracas que se llama la Candelaria.
Uh-huh. Bueno, que se le puso el nombre por ellos.
Claro, sí,
no se llamaba
en ese momento no se llamaba la Candelaria, uh-huh. Era una zona que me da risa cuando uno empieza a imaginar para atrás, uh-huh. Cómo eran las cosas, que eso eran casas con. con lugares para tener tu propia tierra. Sí, porque en parte del proceso que les dijeron...
Casas con tu terrenito.
En parte del proceso de migración le dijeron, miren, todos los que quieran hacer la tierra de las Islas Canarias pueden venir, les damos nacionalidad rápido y les damos terreno para trabajarlo.
Rápido, que yo leí nivel, tú ponías un pie en territorio venezolano, y veneco.
Te dan nacionalidad.
Pácata, veneco, vámonos.
Pácata.
Ojalá nos hicieran así también en Chile.
Oye, Chile, dan nacionalidad. Bueno, entonces en ese momento, para los que son de Caracas y han alguna vez ido a la Candelaria, en la Candelaria no hay una tierra para arar de ninguna manera. O sea, no por eso digo, cuando yo leí este cuento, dije que, bueno, esto fue hace añales. Sí, porque...
No, y además otra broma que decía que la Candelaria que quedaba a las lejanías del centro de Caracas.
La lejanía, eso me dejó
que,
a mí loca.
Bueno, ahorita sos al lado.
Claro, eso es el centro, Caracas. El centro. La Candelaria es el mismo centro de Caracas. Entonces, me da risa que ese grupo se asienta y les gustó la Candelaria. Pam, 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 que le llamaban el barrio de los isleños. Fueron pasando años, se empieza como a edificar.
Le ponen...
Y le ponen la Candelaria porque es la patrona de las Islas Canarias. Es la patrona. Y yo digo, bueno, está la Candelaria. Empiezo yo a echar para atrás mi propia historia personal de mí.
Daniel, personal per se. Claro.
Personal per se. Y yo digo, ¿de dónde es mi papá? Echo para atrás. Y le digo, mi mamá, no sabemos, no sabemos. Yo, mami,
no sabemos.
Echo para atrás y digo, ¿de dónde es mi papá? Y entonces, mi papá es canario. Y mi mamá y mi papá se conocieron en una tintorería en la Candelaria. Claro. Y yo dije, bueno, esto tiene todo el sentido. O sea, mi papá vino a colonizar la Candelaria.
Y este episodio trata sobre la historia de Daniel Enrique. Aquí vamos a tener en la silla a su padre.
Pero me... Coño, se pone bueno el teléfono.
Se pone raro. Se pone
Pero igual me llamó la atención que era eso, que era un canario que estaba en la Candelaria. Y dije, claro. Y yo de pequeño recuerdo, incluso ahorita que fuimos, que yo les dije, con todo el respeto a la ciudad de Valencia, yo dije, esto tiene unas vibras como...
De Valencia, España.
De Valencia, España. Como si la Candelaria lo hubiese logrado. Así como si nunca hubiese caído chavismo, porque era como, hay algo...
Es que la calle era más pequeña, es como... No, tiene una vibra.
Y como en la estructura.
Había la Dulcinea, que era una panaderita, uno iba
que
caminando
se
y yo dije,
como las esquinas se parecen.
Ajá, había como... Había una, y habían partes que tenía el pisito este, cuando te ponen solo el pisito, que no es pisito para carros, que yo digo, ¿sabes? Cuando es el piso que no parece para carro.
Que como,
cuando ponen como ladrillito.
Ah, en vez de pavimentar.
Ajá, como que sabana
dice,
grande.
Que dice, aquí no debería haber carro, ¿sabes? Ajá.
Que algo que también estoy pensando, o sea, como que acabo de caer en cuenta, que en Venezuela se acostumbra, en muchas familias, se sabe, quizás ustedes no lo saben, pero el arbolito se quita el 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria.
Ah, sí,
es un día importante para...
De San Antonio.
Sí, no, en mi casa se quitaba después el Día de Reyes.
No, pero es que no le gusta a usted la Navidad.
Pero es que ya enero con el arbolito es una locura.
El 7 de enero lo quitaba.
Claro, ya.
No,
ya enero no es Navidad.
Bueno, eso explica muchas cositas también.
El chamito es duro,
chamo vivió su cosita.
Pero sí, yo hacía eso.
2 de febrero, el Día de la Candelaria.
Pero entonces la Candelaria fue un punto... importantes españoles. Uh-huh. O sea, era un punto donde había, y yo de pequeño me llegué a acordar de... O sea, llegué a comer paella divina ahí.
¿En la cita? Dios mío, Cristo,
la cita.
¿Tú
llegaste a la cita?
No.
Mucho.
Sí, es que yo me perdí
Chucho.
Todo. Yo no conocí el centro de Caracas mucho.
Y una vez reuní una platica en un momento difícil. Yo creo que no estaba ni trabajando. Y me fui para la cita a pie en metro y me compré una paella gigante para regalársela el Día de la Madre a mi mamá. Tío, que el mejor día de la madre, que me la comí, que yo he llegado a la casa con esa paella y mi mamá ha dicho, madre mía, una divinidad. O sea, de las mejores paellas que yo me comí
pero
en mi vida,
sabe,
que aún recuerdo.
Sí, sabes que en la Candelaria se comía, que en el centro de Caracas se comía buena comida española. Eso
sí, yo llegué a ir a locales, ya Venezuela se está viniendo un poco más abajo en los años difíciles y me daba risa que todavía habían tascas españolas en la Candelaria donde te servían tapas. El flujo de la tapa era menos. A veces venían unas tapas que tú dices, esta tapa es rara, pero te servían que era raro, porque en Venezuela no pasaba eso cuando bebías. Si comprabas por lo menos ron, que yo digo, bueno, ya estas son las derivaciones de...
¿Pero tú
las
pedías?
No, si tú comprabas un servicio ron, cada tanto te traían...
No, pero eso era popular.
Como unas alitas, como una tortillita, como... Si habían cuatro tomándose un servicio, te traían una...
Yo no me acuerdo
salada que me decía para seguir bebiendo más. ¿Sabes?
Sí, yo no me acuerdo qué lugar iba yo a beber a veces con Nanutre, con Víctor por el cafetal. Y era así, era como que tú pedías cervezas y te iban trayendo como una sardinita.
Que yo siento que es algo que se ha ido perdiendo. Porque yo no lo recuerdo, pero...
Bueno, hermano, porque había que hacer cola de 7 horas.
No, vamos a caer.
No nos vamos a esa parte, no nos vamos a la época oscura. Pero eso, durante mucho rato, fue como...
Fue migración de ese y...
Migración pedida, que además había...
Que eso es como la... una de las diferencias que hay como con esta migración, por ejemplo, como pasó como contamos con la italiana y con la portuguesa, que era pedida. Era el Venezuela, decía, vénganse para acá, que quede todo, y la gente venía. Que siento que obviamente es diferente que sí, la de nosotros ahorita, que es como que aparecemos y jodemos.
Que además con lo pedida, igual está la italiana en ese momento, según registro, o sea, fue mucho más adelante. En esta todavía habían reglas que creo yo que además sirvieron para la cogedera veneca. Que era que si tú eras mujer española no podías ir. Entonces todas estas reglas migratorias no podías venir, ir sola a Venezuela. Entonces estas reglas hacían que vinieran más hombres solos al trabajo. Y entonces no te las podías traer, entonces no habían españolas y coño, hombre solo, mami.
Ese
coño.
Hombre que, mami, ¿qué crees? Que no me dieron el permiso, mami, no te puedes venir, dale, que ¿cómo no hacemos ahora, chico?
Y la decía, mami, ¿pero quién es esa norquifatista que me estás hablando, va?
Claro, entonces ellos se quedaron y en Venezuela entonces empezó lo de...
Empezó la gran mezcla.
Cuando esa tipa en la isla te preguntaba si le ibas a trabajar, tú le decías, no, mami, ya yo tengo una familia aquí con tres hijos en la Candelaria, mami. Ya yo eché raíces.
Y uno de ellos se llama Daniel Enrique.
Claro.
No, esto fue después. Esto fue Daniel, nació en el 1800.
Por eso digo, esto es 1831, que es la primera grande llamada, pedida además por...
Que para esa época, la población de Venezuela estaba entre los 800.000 personas, que ahorita eso es nada. O sea, eso es Chacao de Baruta, creo. Capaz menos. Y 1.6, ya 12.000 personas eran españoles o canarios. O sea, españoles, no mezclados. Entonces ya 1.5% de la población era española directamente. Entonces ya desde el siglo XIX ya habían bastantes, pues. O sea, habían bastantes españoles en Venezuela.
Después viene guerra.
Después viene la Primera Guerra Mundial. Aquí ya viene un proceso que es igualito. No quiero como adentrarme demasiado porque se parece full a la historia que contamos de Portugal. Viene la Primera Guerra Mundial, porque además obviamente fue un proceso que afectó a Europa entero.
Ajá.
Viene la Primera Guerra Mundial, termina y viene lo que es la Guerra Civil Española, que fue del 36 al 39. Y eso obviamente corrió a mucha gente porque es un periodo que fue extremadamente violento en España.
Coño, estuvo duro España.
Eso fue la locura. Ahí vino una oleada bien grande para Venezuela. Esa oleada obviamente sí fue de varias partes, pero las principales partes que llegaron a Venezuela fueron canarios, de las Islas Canarias, de Galicia y del País Vasco. O sea, eran de las tres áreas donde usualmente llegaron todo el mundo. Y le pregunté a par de personas, amigos que sé que son de padres españoles, y efectivamente eran
gallegos. O sea, los gallegos, tres sitios son canarios.
Islas Canarias, Galicia o País Vasco. Eran como los tres. Entonces, es muy probable que los que están escuchando si tienen familia. Hubo migración catalana, pero no fue como de las principales, sí. Yo,
claro, entonces,
por cierto, creo que no hemos hecho la acotación en este programa, pues de lo que viene siendo la vestimenta la de uno de los miembros del equipo.
Yo creo que hace
que
falta...
fue adquirida en la ciudad, en la misma ciudad.
¿Cómo?
Terminado en T.
Disculpa, creo que tienes que girar.
Sí, o sea, sin duda.
Para
ciérrala.
Que. Dame.
Para la gente que nos está escuchando. Yo simplemente les recomiendo que vengan a YouTube.
No, tienes que
YouTube
hacerlo como Maite haciendo una prenda.
Y aquí está entrando el candidato Daniel Enrique, con una chaqueta bombada que lo cubre por todas las partes de su cuerpo, combinando los colores contraproducentes entre ¿qué? Ellos mismos. Disculpen, no me sabía.
Era azul, grana.
El azul y el rojo.
Grana.
Disculpen, grana. Ese no lo vi en preescolar. Acompañado
por el escudo.
Mismísimo escudo
en la parte trasera
del equipo del Barcelona, en la parte de adelante y en la parte de atrás, por si no te queda claro, un Barça de aproximadamente 13 metros de anchura.
Me puse a pensar, o sea, yo hice un análisis, ¿sabes que yo hago estos análisis como el de los pasapalos, totalmente inútiles y hechos por mí mismo? Pero dije entonces, ¿por qué en verdad yo en estas tascas veía tanta rivalidad de... Barça y Madrid.
¿Y la tasca es dónde?
En la Candelaria. Pues en la Candelaria había mucha tasca española. De hecho, o sea, de ahí viene el que yo leí. O sea, en Caracas se veía fútbol español y el inglés se verá ahorita que los chamos lo ven. O sea, pero el que se veía cuando yo estaba...
Sí, es el español.
Era el español porque habían tascas que tú decías, esta es la peña del Barcelona, esta es la peña de Madrid. y ninguna de las zonas es ni Madrid ni Barcelona, pero me da risa que creo que pasa como los equipos que son menos, claro, menos populares. Si emigras, agarras Caracas y Magallanes, pues, claro, ¿no? O sea, claro, siento yo que fue eso, pero ninguna de las migraciones era ni catalana ni madrileña.
Tiene full sentido.
O sea, quizás porque no somos fan del Atlético de Bilbao, que era donde venían los vascos. Los bichos dijeron, ay, no, ya, ahora ganemos, ¿sabes? O sea, es que siento yo que lo ves de lejos y dices,
no había tanto restaurante.
Sigamos con la tradición de los que ganan.
No, y en Venezuela nadie va a saber. Pues, ay, ahí me escucha que es español.
Claro, es no. Y
como que uno diga aquí, no, ¿sabes que yo le doy a los tiburones a La Guaira?
No, bueno, pero la gente de Caracas no le da los tiburones a La Guaira.
Pero no, si se lo dices a un mexicano.
Ah, bueno, si no, ya le puedo decir que soy maracucho y nadie más, no van a saber.
Pero, y siento yo, además, esta era como la postura, tuve algunas conversaciones con mi papá sobre deporte. Y,
no tienes que especificar sobre...
No, sobre otras cosas, pero sobre deporte principalmente. Pero él le iba después, me dio risa, que agarraba como un sentimiento hiperpatriótico español, y él iba en Champions a los equipos españoles.
Okay.
O sea, él quería vencer a los equipos italianos, porque además después descubrí que no había una rivalidad.
¿A quién fuera?
Sí, o sea, en la Champions. Mi papá le iba al Valencia, al Sevilla, al Barça y al Madrid. Le gustaba que ganaran. O sea, le hubiese encantado que a la semifinal fueran dos españoles contra dos españoles, ya, porque eso era más que... ¿Sabes qué? Bueno, además los equipos de las Islas Canarias nunca fueron muy buenos. Pues claro. Las Palmas no te juegan mejor fuchebol.
Entonces, bueno, estamos en eso. Está la Guerra Civil Española. Obviamente hay gente huyendo. La Guerra Civil Española terminó en el 39. Y luego además viene después la guerra, Segunda Guerra Mundial.
Entonces, coño, esa gente llevó coñazo.
Entonces,
no, y un poco antes también estaba Franco.
No, eso fue durante la Guerra Civil. O sea, fue al final de la Guerra Civil Española, viene Franco. Uh-huh. Entonces, durante todo ese proceso, obviamente, se viene un poco gente porque el país quedó pobre. Además, el proceso posguerra siempre es duro. No es como que hay una recuperación económica rápida. Es un rollo lento. Entonces, la gente se
monta en su... el Darién, tío. El Darién con Z al final.
Bueno, y en 1940... En 1940 hubo otro proceso así grande que se trajeron vascos a Venezuela. Y hubo varios momentos así. También
igual,
pasa...
Igual, yo no dejaría de mencionar que igual todos estos procesos siempre hay un poquito de... racismo desde los que lo hacen, porque desde Venezuela siempre el motivador de todos era traerte trabajadores, pero sabes, como un temita ahí de clásico de abuela de mejorar la raza, siempre los trabajadores blancos siempre andan con...
En Venezuela son racistas.
Bueno, no todos, mami, no todos, pero coño, pero sí hay cosas.
Si hay algo que le cuesta admitir al venezolano es la autocrítica.
Pero ¿por qué
si
tengo un amigo negro, pues?
En ese proceso de 1940 sí se empiezan a poner un poquito más como que, ¿sabes? Que venga gente que tenga oficios, entonces que sepa trabajar la tierra, que sepa, ¿sabes? Que sepa hacer algún tipo de cosa.
Y empieza a buscar mano de obra, como cuando los italianos que buscaban constructores, por ejemplo.
Entonces, por ejemplo, la gente que pregunté también llegó a trabajar que si en canteras, llegó a trabajar en minería, que estamos leyendo el de Huellas de Migración, decía que, bueno, que los europeos no eran muy buenos en minería. Era un dato que decía, se traían unos europeos papiados y gigantes, bien alimentados.
Riquiquitos, decíanle.
Y quedaban en el hueso después de trabajar en minería. No, que sí, que era un trabajo muy duro. No les gustaba, no se les daba, que la broma era así como que no. Y no fue un área que se popularizó mucho. Entonces terminaron también muy involucrados en comercio, fabricación. Por ejemplo, la abuela de una amiga trabajó en costurera, que también fue caso de otra. En el de portugués también su abuela trabajó de costurera. Eran como que oficios, o sea, se buscaban oficios que usualmente terminaban en monté un negocio.
Que sabes que con eso de los negocios y los oficios, un dato que me gustó, que era que la primera mano de obra que vino era mano de obra para la tierra. Uh-huh. O sea, y después, bueno, el camino, te metes obrero, empieza la construcción, ¿sabes? Empieza la ciudad para arriba, que era común ver obreros españoles. O sea, era como lo común en Caracas, era ver obreros españoles. Y que lo usual, lo que les encantaba a los obreros comer, por lo barato y porque los recordaba su tierra, era una canilla, pan, lo abrían y le echaban mortadela adentro como... tratando de simular, me imagino, jamón.
Como la canción, claro.
O sea, claro, no,
mortadela. Pero eso, los clásicos españoles changueros.
Claro, eso es lo que digo yo. Entonces, empezaba acá, todos lo veían, o sea, todos veían a los... Era comida de obrero español, sí, pan con mortadela, y que derive a canciones de changatuki venezolanas. Es como, ¿cómo ha ido evolucionando?
Que yo te voy a decir algo. Pocas cosas me indignaron más a mí en la vida que descubrir que la mortadela era deliciosa. Porque era como
¿pero
cuándo
tardaste tú en descubrir eso?
Yo lo descubrí aquí,
sí,
en México.
Claro, por el
porque
prejuicio.
Porque un día tú lo compraste. O sea, porque en Venezuela había un prejuicio de ¡ay, pan con mortadela, tú eres pobre! Y uno que ¡ay, no! Y
no, yo, vale, la no, mortadela, o sea, es deliciosa.
Claro, mi amor, pero pregúntame,
claro, con
pregúntame.
Pistacho, pero...
Tú veías a alguien comiendo pan con mortadela y la gente dice ¡ay, qué pobre, mortadela,
claro, no
qué
sé, yo
asco,
no sé,
qué horror!
¿En mi casa sí compraban mortadela?
En mi casa
pero
no.
Pero eso de buena ducha, tienes que dar gracias a Dios que tenías buena educación.
Sí.
No, 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 de verdad, porque...
Es, esto es de los bajos
de clase media baja para abajo. Todo el mundo le tenía un prejuicio a la mortadela porque creo que viene este prejuicio de que era comida de obrero. No, o sea,
ajá.
Viene de comida de obrero. Y la gente
una
decía...
mortadelita, la pone en un sartencito y se la pone en un sándwich y es un sándwich que está
bueno,
listo.
Bueno, hermano, pero eso lo descubrí yo gracias a ti aquí, que un día había comprado... Imagínate tú, claro, con el prejuicio todavía en la mente, que había Chucho comprando mortadela y dije...
Pues pobre.
Este chamo no tenía billete, pues, ¿por qué no soy este chamo?
Está pelando en México. Y si no está pelando.
Fui a comprar mi mortadela y dije, coño de su madre, claro, el racismo y el clasismo.
Pero es por eso, era, o sea, porque claro. El prejuicio viene de que era comida de
más
obrero.
Bien.
O sea, fueron, claro. Pero ellos lo hacían porque estaban... Porque estaban
claro,
pensando en su tierra, ¿entiendes? Un pan, como un montadito, un bocadillo.
Sí, sí, sí.
¿Y nosotros qué?
Nosotros en el viaje, muchachos, estuvimos 24 horas en Roma, en Italia. Daniel
Eroma,
y yo fuimos.
Eroma.
Mira, me encanta verlos, porque ustedes me han hecho tanto bullying cada vez que digo, ustedes saben que yo estaba en Moscú. Y dije, ay, qué ladilla, cállate, fastidiosa. 24 horas en Roma, muchachos. Ustedes no saben lo que yo he tenido que ir. Ya me sé la historia, me sé todo de Roma.
Porque es que vivimos al máximo.
Porque estos muchachos no paran de hablar de Roma.
Y allá,
tú sabes que yo desde que visité Roma dije, quiero visitar todas las capitales del mundo. Y soy un hombre de capitales. Dije, Caracas, Madrid, Roma.
Y una cosa que nos faltó en Roma.
Nueva York es la capital del mundo. O sea, dije, las voy a visitar todas.
Una cosa que nos faltó en Roma fue lanzarnos una mortadelita en Roma.
Ay, claro.
Porque hay como lugares. Como que te sirven jamones con pancitos y cositas. No fuimos a ninguno de esos porque, bueno, fueron 24 horas en Roma, muchachos.
Pues, comieron bastante igual.
No, comimos bastante igual.
Se rascaron, comieron heladito, o sea, hicieron de todo.
Pero,
entonces el pan.
Pero eso, o sea, tienen rato trabajando, o sea, les tocó. Y yo siento que eso, si trabaja, al final siempre la historia termina un poquito hacia el mismo lado, que es emigrante trabajó duro porque vienes con la peladera de atrás, trabajas duro, y montas después tu negocio. Y a partir de ahí, para la siguiente generación, para la generación que estaba yo, por al menos la mía...
Ya eran los hijos españoles.
Y los hijos españoles...
Usualmente les
tenían billete. No billete, claro. Pues, pero tenían una mejor situación.
Yo sí creo que es que...
Porque viene...
El inmigrante siempre resuelve.
Trabaja con hambre.
Trabaja con hambre.
Llega trabajando como
que
un
tengas,
desquiciado.
Que tengas ganas, o sea, que tengas ganas de trabajar duro, es que estás con...
Sí, por eso yo sí creo, claro. esto es una apuesta, espero que se cumpla, en general, digo que en general...
Que nos vamos a adueñar de Chile.
No,
¡Chile sí. es nuestra!
O sea, que los venezolanos en general se viene una segunda generación, no esta, pero la segunda generación va a vivir bien, o sea, va a vivir bien
claro,
en otros países.
Claro, cuando yo tenga mi bebecito white, si can...
Sí, claro. pero sí, yo sí creo que la segunda generación de venezolanos en el exterior...
Que sí, Chile. O sea, Chile, digo, Chile fue una de las migraciones, una de las primeras que fue grande y fueron full profesionales. Uh-huh. Me lo digo porque sí, toda mi promoción de contabilidad y administración, toda se fue para allá. Sí. A puestos cool. Los hijos de ellos los van a ver y van a decir, uy, esos son hijos de venezolanos, esos tienen dinero. ¿Y qué? ¿Cómo? Si uno salió allá con dos maletas y...
Bueno, pero uno sale ahí como un loco todo pelando y por eso después uno aguanta cualquier trabajo y luego crece y luego monta. Y creo que tienes ser migrante te pone como una visión un poquito más salvaje en querer hacer dinero y creo que puedes resolver un poquito más rápido.
También siento yo que nos lo han dicho amigos acá incluso, que siento yo cuando tú eres migrante no te riges, siento yo, bajo las mismas reglas. No te ríes, o sea, estás bajo las mismas reglas del país, pero tú ves las cosas de otra manera. Entonces yo siempre siento que personas del mismo país dicen, múdame de aquí para allá. No, eso es caro, eso no es mi zona. Uno dice que no, yo quiero mudarme para la mejor zona. ¿Cuál es la? Uno solo pregunta, ¿cuál es la mejor?
Saco dos trabajos, lo pago con estos, mato unos tigres. Uno tiene una mentalidad
También hay una realidad que es un poquito fea en México, que yo sí creo que hay cierta predisposición positiva hacia el extranjero.
¿Pero y eso te parece
sobre
malo?
Sobre el mexicano.
Bueno, claro, te parece
mexicano,
mal si lo ves desde el
si
punto
mexicano,
de vista mexicano.
Creo yo.
Ah, tú dices con la...
Con la contratación. O sea, en cierto tipo de empresas, si eres extranjero, te ven con un mejor ojo.
Pero yo siento que esos son igual tipo de empresas de arriba. Pues sí. Porque en una empresa, si vas normal a una construcción, Fuerte si el jefe obrero te va a decir que, ay, el venezolano te dice, dale palo, y si no, se lo cogen allá los dos. Se lo cogen. Este lo traje para que se lo cojan. Este, ¿sabes? O sea, es que estás hablando de trabajo cifrino, que están acostumbrados a recibir al migrante como mejor. Pero de abajo es trabajo duro.
Sí, sí, sí.
Nadie trabaja el migrante de clase baja.
No, no, estoy de acuerdo.
Lo trata, oh, el migrante.
Ahora, los españoles en Venezuela. Yo pregunté si... habían sentido también cierto roce, cierta cosa. Yo esperando que la respuesta fuera que siendo español, no. Porque la historia de los españoles en Venezuela es demasiado larga. Y sí me dijeron que sí había. O sea, igualito, les, a algunos abuelos españoles que llegaron a Venezuela no les gustaba tanto hablar con mucho acento. ¿Sabes? Era como que no les gustaba demostrar que eran extranjeros porque se sentían un poquito incómodos. Oh. Entonces creo que eso igualito pasa. Porque yo sé, siempre hemos dicho que Venezuela que recibe a todos los migrantes. Pero siempre, siempre hay... unas cosas que uno no sabe.
Claro, que eso fue antes de la hermandad gallega. Que no habían ido para la piscinita. Después fueron, dijeron, vivan los españoles.
Pero la hermandad gallega.
Y no van a ser todos.
La hermandad gallega se llama la Unión Gallega.
No, hay varios, ¿no? ¿Cuál fue la que yo fui una vez?
Yo he ido a la hermandad gallega.
No, yo fui a otra, no me acuerdo.
Varias veces.
Al Club Canario. ¿Cuál es el que queda más Caracuay?
El Centro Vasco.
No, es el Centro Portugués.
Estoy inventando ya.
No, no, pero hay un español por ahí.
¿En Caracuay? Había uno, no me
había un español. No.
¿El Centro Portugués, vale?
No, no, el Asturiano, el Asturiano. El Asturiano.
Ah, el Asturiano. Si tuvimos una fiesta en el equipo asturiano.
Coño, buena fiesta. Oh, no, los asturianos se divierten. La fiesta asturiana es...
No voy a decir cómo terminó en esa fiesta. Porque
Daniel, que casi queda paralítico lanzándose de un tobogán rascado.
Venga, la fiesta asturiana. Aquí lo digo. Asturias se rumbea muy hardcore.
Eso, bueno, también estaba eso y también estaba la historia, igual lo hablamos en los portugueses, cuando Pérez Jiménez había apertura también a los migrantes y se le abrió para que vinieran a trabajar, había puestos de trabajo, en construcción, en todo esto.
Pérez Jiménez sí se lanzó la de mejorar la raza y dijo, tráeme un poco obreros europeos y cosas
así. Está escrito, hermano.
Lo hizo con todo el mundo.
Aquí no estamos interpretando nada, eso está escrito.
Dice Marcos Pérez con hermano mío. Al final venimos de la vieja linaje. Si tú nos unes...
Daniel va a terminar perejiminista.
Sí, ya yo no sé en qué Daniel.
Ya no, yo tampoco sé en qué. He cambiado. O sea, el cuartico me ha hecho cambiar,
no,
se los digo.
No, pero no,
no soy perejiminista. No, no, no. Okay. Pero entendí que nos robaron. Que si en el cuartico entendí que nos robaron al Esequio.
Si nos han robado unas cosas.
O sea, yo al principio era como más... Creo que tu venezolano normal. Y leyendo después he dicho...
Bueno,
como...
pero eres tan poco conservador que también en este episodio estás pensando que también nos colonizaron.
Claro,
no, o sea, estás con el rollo de no, que...
Bueno, yo creo que no, no, no sé, siento que va cambiando, pero sigue sí, un montón de cosas. O sea, sí. Y aquí es donde uno se va más profundo, que dice en qué influenciaron, y ya es hermandad gallega, lo asturiano, paella, que además la paella de Venezuela...
Paella.
Tiene una variación.
No, que, sí, eso es además, no es ni una variación, no, es que es distinta.
Es distinta. La paella venezolana es una paella.
Sí, o sea, yo siento que a mí me pasó que cuando fuimos a la arrocería Maribel en El Palmar, en Valencia, que el arroz estaba más duro.
Es que es otro tipo de arroz.
O sea, que es una tontería, no, pero dije como, ok, no está como
esto no es la parboy. Paella.
Exactamente.
Pero, por ejemplo...
Para mí parboy era lujo. Claro. El lujo. Yo no sé si parboy sigue existiendo, pero para mí...
Es un tipo de arroz.
Mi mamá gritaba, ¡niños, el parboy! Y yo bajaba corriendito así, dejaba la...
pero, por ejemplo, en mi familia... No, en mi familia es veneca hasta 1800. Hay un tipo, iba a decir, que yo, es como mi tatarabuelo. No sé si es más lejos tatarabuelo. Dionisio Sosaya. Que yo
Dionisio, imagínate tú.
Que, tu nombre ya no se usa, menos
no,
mal.
No. Y escribió un libro, son sus memorias desde 1820 y pico, creo que es. Hasta no sé cuándo. Y ya él era venezolano. Ya dije, nacido en Valencia, Carabobo. Yo, qué maldito sea. Pero el punto es que mi familia es veneca. E igual, en ocasiones especiales, se hacía una paella. O sea, era como que una cosa así. Mi mamá preparó una paella, un rollo.
¿Y tienen los escritos esos de Dionisio?
Sabes que yo soy malagradecido y no me he leído el libro. Tengo el libro.
No, tu familia tiene un libro y tú no lo has leído. Qué desgraciado. No. Y yo tratando de averiguar el dato al papá mío. ¿Sabes? Y tú tienes un libro.
De sacarle el pasaporte.
Oye, papá, pero tú, que coño, los cuentos los agarré ahí como pillé conversaciones, ¿sabes? Y tú tienes un libro, toda la familia no lo lee. Bueno, lo que es malagradecido.
Sí,
no,
soy malagradecido. Le voy a decir que ojalá mi mamá no vea este episodio, porque mi mamá me lo ha dicho. Como que, ¿cómo puede ser que no te has leído el libro? Esta es la historia de tu familia. Es como un rollo. Y que bueno, sí.
Yo voy a escribir el libro de la historia de mi familia. Mi familia no hay.
Hazlo.
Mi familia no tiene libro.
Lo que pasa es que te toca investigar.
¿Tengo que echar para atrás?
Tienes que echar para atrás y luego echo tu cuento.
Ok, pero sí tienes que poner para atrás. Claro, porque yo soy el primer registro.
Claro.
¿Tú sabes
claro,
que...
los Pérez Contreras. Me toca a mí decir
te
Pérez
toca.
Y me
¿Sabes que ando yo en una locura ahorita mental? Que, o sea, mi familia por parte de papá, veneca. Mm-hmm. Y por parte de mi mamá, no tanto, porque él era como el abuelo de mi abuelo o el papá de mi abuelo, no sé bien. Era francés, mano. Y sacando ahora los números en mi cabeza, ese abuelo huyó de la guerra. Mm. Huyó igual del peo europeo y llegó, ¿sabes dónde llegó, hermano? A Carúpano. En Carúpano. Entonces,
pero la pasó bien.
No, la de que la bueno, hermano, sí. Sí,
sí, en Carúpano.
Como ocho hermanos, los hermanos de mi abuelo. Claro que la pasó bien.
Dios mío, agárrame, agárrame. Yo estaré francés en Carúpano.
Bueno, y tú no sabes cómo las séculas hemos intentado encontrar esos registros y esos pasaportes. Y una vez en internet encontramos el nombre, sí, del abuelo sécula que emigró por la guerra mundial, tal, y llegó y todas así como llorando. Pero eso está perdido. Es
como
hermano.
Lo de los judíos sefardíes también. Que,
bueno, tengo una familia que...
mi familia estuvo nada aquí, que nos volvimos judíos, todo el mundo, hermano.
A mí eso, honestamente, lo veo a veces desleal. O sea,
no,
entiendo,
no, claro,
me entiendo,
bueno,
pero me parece...
No, pero ¿sabes que lo es desleal? Y ahorita que si el Gortari, Salinas Gortari, el expresidente mexicano, se lo sacó por eso. Se sacó nacionalidad española por judío sefardí, lo vi. Y que el bicho hizo la misma técnica que hace todo el mundo.
Se puso
pero a mí me parece desleal. Que si tú no tienes nada, o sea, si tú no
Daniel,
sientes un
por
poco...
Favor.
No sé.
Lo dice Daniel, el mismo que tiene el pasaporte chileno.
Diciendo el chileno.
Lo dice es el privilegio.
El chileno.
Claro, pero pudo haber tenido el español y dije todo el trámite y un día le grité a mi mamá y le dije, no quiero ese pasaporte español porque él nunca estuvo aquí, ¿sabes?
Y ahorita que
si sentí la sangre, tío. Anda, niño, que le estén, tío, ¿sabes? Que aquí le digo.
Entonces la madre dice, padre, ¿qué pasa, papá?
Anda, padre mío. No, ¿sabes qué me
ha... Que me ha pasado un marrón.
Este es un cuento de papá horrible, pero me arreché. Mi papá, yo tenía abuelos, obviamente. Ah, bueno, normal.
Usualmente esa es como la teoría de la evolución. Como que vamos personas,
tengo
personas.
Tengo dos fotitos de mis abuelos que alguna vez me dieron, de unos señores, que obviamente yo pequeño y que yo no sé quiénes son estos señores. Mi papá una vez me dijo, tu abuela... Yo no sé si lo hacía él o efectivamente mi abuela habrá dicho, si tienes otro hijo, o sea, una señora, una abuelita uh-huh. española que nunca hablé, le mandó varias veces 100 euros. Me mandaba 100 euros.
¿A ti?
Como la situación estaba dura, mi papá me los cambiaba al mejor cambio y me lo daba en bolívares. Y
un día cambio Cadivi.
Coño de tu madre, dame los euros que me lo está mandando mi abuela, ¿entiendes? Y yo dije, coño, esto es un nivel de coño madre, que dije, yo quiero el pasaporte chileno.
Esto está fuerte, esto está duro.
Está fuerte. Me lo vas a dar el cambio.
Esto es una estafa.
El chamo emigró con su ahorro,
hubiese tenido como 5.000 euros. Fuera
rico, vale,
con
fuera rico. Yo me acuerdo, mandaron esos 100 euros en el 90.
Bueno, entonces nada, estábamos después de... Ya para el 57, esto es un año antes de la caída de Pérez Jiménez, 30.000 españoles habían emigrado para Venezuela también, estaban emigrando en otro proceso, o sea, seguían todos los procesos. Y en ese grupo del 57, por ejemplo, la mitad se llegó a Venezuela, o sea, 15.000 llegaron a Venezuela. Entonces es como que hasta hace no muy poquito tiempo seguían llegando oleadas grandes. Entonces creo que la mayoría de gente que conocemos españoles, o sea, los que son hijos de españoles o que son españoles, que ven esto... muy probablemente son de esta oleada moderna. Entonces, ¿qué? Como que esto viene después de la Segunda Guerra Mundial, de los 40 para arriba. Pues.
Que igual vi que se localizaban full en Caracas.
Zona central, sí.
Este es en la zona central. O sea, en Maracaibo no había mucho español, no hacían para allá.
Que nos confirme.
Habían de todos. Pero digo, la zona central era la duro y algunos en Táchira, los que salían. No mencionaba Mérida. Como que Mérida no, sería para Táchira. Eran como los lugares... Mira, donde ya tienes, también llegas a donde tienes gente. O sea, yo creo que eso es algo así.
Bueno, claro, porque llegas a donde está tu familia, lo de siempre. Mano, bueno, estoy aquí en Toluca, llégate.
Eso no lo dijimos, pero es la misma historia de la historia de los portugueses. Es migración cadena, que además es la misma de los árabes, que creo que toda la migración al final es muy parecida.
Todo el mundo hace eso porque todo el mundo se trae a su familia.
Hay un tío allá, entonces el tío trae al primo, entonces el primo trae al otro, entonces esto es una cadena de gente y se trae a todo el mundo.
¿Qué comida nos influenciaron más?
No, vale. Bueno, es como que...
Todas.
Oye, yo creo que es bien parecido.
Es bien variado. Yo creo que el pan, o sea, una parte del pan, una variación del pan es bien española, o lo de la paella que hablamos, obviamente, de que siento que era bien, bien popular.
Siento yo que, y lo vimos por un episodio de Navidad, el del el pan de jamón, que el pan de jamón es como una cuestión venezolana que unió toda la... unió pueblo indígena, europeo. Eso tenía cosas españolas. O sea, tú pruebas la... La Navidad tiene unos dejos españoles. No,
los ingredientes, las aceitunas, el... Bueno, depende.
La rosca de reyes, que hablábamos.
En mi caso yo nunca vi rosca de reyes en Venezuela.
En mi casa sí. Sí, sí, ¿verdad?
Mucho petar y rosca de reyes.
No te digo, hermano, ¿tú qué crees? ¿Que la rosca de reyes no sube rosca cerro?
Yo nunca vi rosca de reyes. Ya, sí. Y bueno, y llegué a conocer como un niño en el colegio me dan los regalos el día de reyes. Profesora, saca a este niño del clase, por favor.
Te iba a decir que no.
Saca a este niño.
Un amigo mío del edificio, sí. Pero ustedes no recibieron nada de regalos el día de reyes.
Una sola vez, pero...
Las chucherías en una media.
Las chucherías del día de reyes, pues.
¿Las chucherías?
Las chucherías de la media.
El día de reyes.
Yo les voy a ser sincero. El único año que yo recibí reyes fue porque en mi casa había una peladera tan grande que creo que no llegó el 24 y yo era un niño bien consciente. Y dije, mira, hay que seguir. Y el día de reyes, que yo ni esperaba un carajo, llego y debajo del arbolito hay unos patines y yo dije, ¡no te aguanto a salir, Melchor!
Pagaron el 31.
Claro, fue pagaron al final.
Esperaron la quincena.
Entonces, para mí los reyes es que Santa se quedó pelando y hay que esperar a quincena que viene.
En mi casi, o sea, todos los son los 6, 7, ya no me acuerdo. 6 de enero había unas chucherías y unas cositas.
Claro, en tu mediecita.
Claro, que yo creo que yo vivía en la un poquito más hacia el centro, en Caracas, y ya ahí la cosa se ponía más dominicana, ¿sabes? O sea, siento yo que la costumbre española ya se estaba como que no sea España.
Pero es, en verdad, es ingredientes también, es eso, como las aceitunas, el pan de jamón tiene aceitunas, como que es todo eso, si es importado, pues que a mí siempre me parece una incoherencia que muchos platos venezolanos tienen ingredientes importados, o sea, que no son nativos de Venezuela.
¿En Venezuela no se hace aceituna?
No, son importadas. O sea, que yo sepa, son importadas.
No, yo sí.
Sí,
claro, no somos famosos.
Pero después me di cuenta.
Que portuguesa no es famoso por la oliva.
Pero, se apura, no se está dando mucho.
Pero después me di cuenta que aquí pasa igual, en México. ¿Cómo se llama? El chile en nogada tiene un par de ingredientes que también son como importados, no son locales.
Es como unas pasitas,
es un
cosita.
Plato que sirve aquí en Navidad, el Día de Independencia.
El Día de Independencia.
Que es como un plato especial, como la yaca para nosotros especial en
la
Navidad.
La granada.
Y tiene ingredientes que también son como importados. Me pareció que una curiosidad.
Okay.
Creo que es algo, obviamente, de la influencia española.
Que ahora, este es uno de los casos que sí fuimos, y hay que decirlo, que yo creo que se está devolviendo. O sea, les pagamos con la misma moneda. O sea, tú no mandaste full venezolanos en
full
españoles. Ahora toma tus venezolanos porque Madrid
es salvaje.
Madrid tiene full venezolano.
Poco español se oye. Tú vas caminando y dices, o sea, yo puedo recordar la primera vez que estuve en Madrid.
Y no,
que iba en silencio y me iba pasando gente alrededor y era que, coño, mamá, bota, que el coño es su madre, que ya, que mira, si no vas a ir para el cine, tu madre.
Sí,
era oleán de venezolanos.
Sí. Que esto sí, y lo digo acá y lo denuncio. Los venezolanos que están en España están ocultándole al mundo que tienen acento español.
Sí.
Porque lo vi. Y unos bichos que dicen, anda, marico, que tengo tiempo que no te veo, ¿vale? Sí.
Y yo me pregunté, ¿que tú dónde eres? Pero si soy de Carúpano.
Yo escuché a un maracucho español. Estamos en una mesa y que estaba que te dijo Vargas Llosa. Que a ver, que vos sabéis que... Y yo, ¿qué? Pero ¿qué dices que...?
Te quedaba con el maracucho español.
Yo dije, tú no tienes el mismo sentido, marico.
Sí, obviamente se está devolviendo mucha migración. Es la, bueno, debe ser una de las principales que hay más allá en... Que se devolvieron venezolanos.
Que tiene toda la lógica. Pues sí, si hay papeles, sí. Si hay tradiciones para acá y que, bueno, ¿para dónde me voy de nuevo? Y... La obviedad que es español. O sea, que se habla español.
Claro.
Que se habla español es una cosa que te facilita.
Bueno, eso es de ida y de venida. O sea, es de ida, de que por eso mucha gente que era medio obviedad, hasta que me lo dijeron en una nota de voz de mis abuelos, se fueron para allá porque no hablaban francés, no hablaban inglés. O sea, eran de Galicia.
Okay.
Entonces dijeron, si nada más hablan español, bueno, para Venezuela, pues. O sea, que así como uno lo hace, lo hacían ellos. O sea, por las mismas razones.
Ah, ok, claro, guerra civil, locura, dije que me voy para allá porque...
Porque hablas el idioma y es más cómodo, pues.
Para ir para Brasil.
Claro.
Claro,
claro, Brasil nunca era un destino.
Ahora, hay un par...
Yo celebré la Copa del Mundo de cuando ganó España. En la... Por ahí...
Voy a hacer no mucho, ¿no?
Voy a intentar buscar la foto porque
como
una
dos,
foto que creo que nunca la he mostrado. Si ustedes la ven, es una foto patética. Soy yo sin barba, flaquito. Con dos banderitas de España pintadas acá en la Sadel diciendo ¡Hola, soy Torre!
Dios mío, que te
claro,
cae.
Vivimos con todo el Mundial de España.
¡Qué Dios!
Bueno, otras influencias españolas en Venezuela. Una que dije, no me la esperaba. En 1911, el señor español Juan Puig Canals fundó la compañía Juan Puig Canals de galletas.
¡Claro!
Las galletas Puig eran de una fábrica de un español.
Dios bendiga al señor Puig, porque esa sí. Es la galleta premium de Venezuela.
Bueno, maldita sea que estamos haciendo publicidad gratis, pero
aquí
sí.
Hemos nombrado como 70.000 sí. Marcas, hermano, nadie nos paga, van a no pagar.
Yo sí creo que es la galleta premium.
Es la galleta premium.
Bien, no todas las que hemos nombrado hoy nos pagan. Pero claro, las galletas Puig.
Las galletas Puig son fundadas por un español.
Hay un jugador del Barça que se llama Ricky Puig. Me atrevo a decir que pueden ser catalanes, bueno, que pueden ser los claro. Únicos catalanes.
No, pero creo que el apellido Puig es catalán. Sí, creo que
es. Sí, es que Puig, coño. Yo vi carteles y suena bien catalán. O sea, suena bien... suena, tiene la cadencia catalana. El Puig.
Yo hablando catalán.
Bueno, Chucho hizo... Aquí lo denuncio. Con todo lo que se la tira a Chucho de lo correcto, de lo... No, tú has ido
a comer... No, hagan ese chiste, no hagan ese chiste, porque no, eso es xenofóbico.
A Estefanía se lo hace. Estefanía está en un sitio, habla duro, le dice, no, que aquí en México se habla bajito, ¿sabes? Allá hizo todos los chistes que pudo sobre que él hablaba catalán y no habla catalán, lo que se está es burlando de Cataluña.
Pedía aquí cosas en catalán, hablaba catalán. O sea, era como, Chucho, ya estoy irrespetuoso, hermano. Y Roma...
Y tú no viste, aquí lo digo, como chisme, tú no viste a Chucho pidiendo dos helados en Roma y dijo, me da due con y piccolo. Y yo dije, ¿qué tipo más?
Due con y piccolo es un aqua.
Mira, había una de las influencias españolas que me gustó, que está en un artículo, lo que hemos nombrado acá lo vamos a dejar abajo en la descripción para no estar mencionándolo, pero hay un artículo en el Estímulo sobre gastronomía, que salió el año pasado, y dice unas que me pareció es eso, el concepto de tasca.
Sí.
Sí, la tasca.
La tasca como...
Como ambiente.
Como ambiente. Que voy a leer una cita del mismo artículo. ¿Qué cita? ¿Qué es una tasca? Y dije, esto es una tasca. Una tasca es un sitio para divertirse, relajarse, compartir con amigos, beber y picar algo. Una tasca no es un bar, pero se toman tragos. No es un restaurante, pero se come. Tampoco está metido en el camino entre ambos, porque una tasca tiene personalidad y vida propia. En un bar se llora un despecho, se espera en la barra a un amor o se acuerdan negocios. En una tasca no hay cabida para asuntos serios. A una tasca se va a compartir con amigos indistintamente. El ambiente lo hace la jacarosidad. Discúlpame la lectura.
La jacarandosa.
La jacarandosa, bulliciosa y alegre. Los tragos prevalecen, aunque la comida no es secundaria. Dije, es una tasca, esto es una tasca.
Te voy a decir algo. Nosotros tuvimos una noche de tasca en Barcelona.
En Barcelona.
Yo tuve muchas noches de tasca.
No me acuerdo tanto.
No, pero hubo una noche en particular que era como que estábamos todos alegres en una mesa pidiendo y amigos. Y era como que esto es una felicidad.
Pero en Caracas. En Caracas se puede hacer una buena... Había como tasquita.
Claro, yo fui a la tasca del abuelo. El mesón de Chuao, que era una tasca, en verdad, pasé que, coño, era una tasca un poquito, digamos, un poquito más para...
Era una tasca de los infieles.
Era una tasca donde lo que se aceptaba eran CEO y la secretaria. Pero yo, o sea, digo, las tascas existían.
Las tascas, al menos en Caracas, la tasca era...
Maracaibo, era un concepto. Maracaibo, tasca. También, sí. Tenemos aquí documentación... Importante. Quiero que sepan que el podcast está mejorando en lo que es los rubros zulianos. Estamos más informados que hace algún tiempo, donde considerábamos a toda Venezuela como Caracas. Ahora sí. Lo consideramos un poco menos. Pero la tasca es una...
La tasca es buena. Hay otro que... lo tenía aquí, perdón. Benito Milla.
No, eso no, yo nunca me comí un Benito.
No, ya va, Benito Milla fundó...
¿Qué más quisiera yo?
Que era una editorial Alfa, es una editorial famosa.
Claro.
En Venezuela fundó Monte Ávila Editores, que también es una editorial bien famosa en Venezuela. También es un español. Y también...
Alfaguara.
Alfa también es famosa. Es que mi papá vendía libros, entonces yo me...
Tu papá hizo de toda vaina también.
Sí, tu papá también estaba matando unos tigres.
Cuando se retiró en el 92, había que mantener a la familia.
Claro.
Claro, ya cuando se acaban, cuando dejan las balas y las armas, toca
vender libros, fabricar muebles. ¿Qué se siente?
Hay que llenar esas bocas.
Y José Moradel, se hizo periodista en Venezuela, español también, y trabajó en trabajó como redactor en El Nacional, quien fue también co-creador de El Nacional. Entonces es como que también es un medio grande ahorita, pero en su época,
claro, en su época fue un gran diario.
Era muy digno y nada, fue también hecho en parte por un español. Entonces como que obviamente mil cosas en Venezuela están hechas por españoles también.
Y discúlpame, es que no es una empresa privada, pero tengo que decir este uh-huh. dato que leí, que cuando lo leí dije, ¡Cristo, no puede ser! José Gregorio Hernández, la mamá, canaria, Y resulta que, o sea...
La mamá es José Gregorio.
La mamá José Gregorio Canaria. No, entonces, no obstante, no es que solo José Gregorio Hernández es popular en Venezuela, sino que es popular en las Islas Canarias. O sea, de un grupo de canarios que creen en él y de los venezolanos que han migrado que lo han ido llevando también.
Eso es como cuando eres un salsero, que, como eres de Proyecto 1, que puedes tocar en Dominicana, Puerto Rico.
Como
o sea,
los
que
adolescentes. Tienes tu círculo.
Si eres un santo, puedes tocar en... José Gregorio puede ir con ustedes, José Gregorio, en las Canarias. José Gregorio,
¡claro, claro! Voy a ir para allá. Me acuerdo otra vez, comía la polenta. Mi mamá hace polenta, por ejemplo.
Ah, sí.
Esa comida española.
Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la empanada española con la chilena?
La gallega.
Además de la nacional, de la gallega.
Coño, es que son total... Primero la empanada. Esto aquí lo digo con todo el respeto a que se puede llevar la comunidad española y gallega. La empanada gallega no tiene forma empanada. O sea,
es como un pastel, ¿no?
Es un pastel.
Sí, divino, sí, sí. Que no, yo compraba en una sonería española.
Te podría decir las diferencias, pero es que son todas.
Sí, es que como son otra cosa.
Esta empanada, la gallega lleva burda, cebolla.
Y como aceituna, ¿no?
No, y que es otra preparación.
Ah.
Esta, la empanada chilena, la de pino, se parece un poco más al relleno.
¿Cómo es la empanada
yaca
chilena?
La de pino es como carne y huevo, ¿no?
La que es como de triguito, la triguito que es como...
Ah, claro. Es que las dos eran populares en San Antonio.
Es que las dos eran como muy populares y a mí me costó años diferenciarlas, ¿sabes?
La chilena y la gallega. No, pero sí me acuerdo la otra. Bueno, en mi colegio también sí me acuerdo, pero eso ya era más... Allí, en San Antonio también eran portugueses y españoles, eran como los dos grupos principales que habían. Y cuando había verbena o broma, había el papá de una amiga que se agarraba un stand y... Gloria al Señor, ese stand. Él empezaba a preparar tortillas de patatas, se preparaba cositas,
tío,
ahí. Eso era como maravilloso. Y se comía buena comida española ya.
Yo pensé que por un momento en el cuento dije, no lo voy a interrumpir, pero dije, en cantina vendían empanada gallega.
No, verbena,
¿sabes?
Verbena.
¿Qué? ¿Sabes? Anda, pero niño.
¿Qué colegio era ese?
Que estudios se están ganando, ¿sabes? O sea, el de la cantina. Tenías que entrar y decir, ¡El señor Luis! Era otra vibra.
Entonces, bueno, creo que la influencia española en Venezuela por eso este episodio nos parecía raro, honestamente, en un inicio, porque
es casi obvio.
Era como muy obvio y creo que todo estaba demasiado presente que señalarlo era como raro, pero bueno, sí. No, que veníamos de España y queríamos hacerlo, entonces está divertido. Pero obviamente la influencia es demasiado grande.
Esto sin irnos a, bueno, en todo lo digo, el proceso independentista, hay un montón de gente con nexo español.
Claro.
O sea, todo eso es que ha estado muy presente, siento yo.
Y esto es cero, esto yo aquí en mi imaginación opinando, tipo tú opinando sin fundamento.
Gracias, lo entendí. Además, el ataque para una opinión sin fundamento.
Tú mismo te lo acabas de decir. Creo que el tema del trato es lo que hablamos al principio. Creo que hay un estilo venezolano de trato que está bien influenciado por el
que estoy seguro que es, si hay alguien allá, deben haber vivido como se vive en todos los momentos y como lo vivieron españoles en Venezuela, algo de xenofobia. Es imposible, creo, que quitarla en todo un país, pero sí siento que había un trato burda de... Había algo que era como...
Una conexión más directa.
Ustedes hablan como yo.
No, o sea, y pasa, por ejemplo, pasa que allá ni un momento nadie no entendió qué dije.
¿Tú?
En diferentes ciudades de España. O sea, no es algo además de Madrid. O sea, siempre me entendían. Y es como que estaba cómodo eso.
¿Dijiste papi en algún momento?
Me voy a mudar a Madrid, es lo que quiero decir, muchacho.
Chucho, no, en verdad no, nos gustó bastante España. Igual es loco el cambio de horario. Sí, siento yo que
si
eso sí te aleja.
Si
yo
te
siento que toda esa gente está alejada de las familias. Por eso que se las llevan.
Sí.
Porque si no, está muy lejos.
Sí.
No, yo terminaba con mi mamá hablando a las 3 de la mañana que llegábamos, de qué sé yo, de qué tasca. Y era que, hola, mamá. Y mi mamá, que, pero niña, si aquí es como el mediodía. Y yo, ay, no, chao, me voy a dormir. O sea, es duro, si pega.
Sí.
Pero bueno, este es el episodio. Estos son los nexos que tenemos con España, que son todos. Es difícil. Siento que si además te pones a ir más denso, empiezas a conseguir que sí, ay, la cervecería Corporación de yo no sé qué, papá español también. Es como que aquí no hay nada que hacer, pero lo hayan disfrutado. Nos queda pendiente China.
Colombia.
Dejen abajo si se nos queda pendiente otro, aunque yo no creo que haya otra migración tan grande, porque a veces la gente pone que hay Curazao. Vale, que no hay nadie Curazao. Si eres tú y tus dos familias, cuéntame, échame el cuento tú ya. No hay tanto, pero muchas gracias, tío. Y
también recordamos que tenemos show.
Tenemos un show
en una semana.
Nos queda...
Porque es que ¿dónde estamos en este momento.
En este momento deberíamos haber tenido dos funciones súper exitosas en la ciudad de Santiago de Chile.
De hecho,
de Bogotá, en Lima, en Santiago de Chile, dos seguidas.
De hecho, me atrevo a decir que en este momento estamos totalmente extasiados del éxito y de la alegría. No, vale. Dos, creo que ya los dos probaron la empanada chilena.
Ah, es verdad, aquí la probamos.
Ya la probaron. Hay que dejarle foto de que tomaron foto de pino y estamos a... pocos
una
días.
Una semana. Bueno, una semana,
es que de hecho creo que vamos saliendo ahorita.
Ah, estamos saliendo a Argentina.
Sí, estamos saliendo a Argentina.
Estamos saliendo a Argentina, donde vamos a cerrar la gira que ha sido bellísima.
Todavía hay boletos disponibles en el cuarticopod.com.
Amén. Ah, amén. O quizás no. ¿Quién sabe?
Yo creo que sí.
No, Chucho, no diga. Bueno, nada, nos vamos a Argentina a ritmo de flamenco. Ah, no, ya, viste, ya. Con esto me voy. Con esto sí me voy.
Nos hemos despedido como 30 veces.
No, ni con esto sí me voy. Porque Estefanía habló de mi ropa y la presentó.
Es verdad.
¿Tú sabes en qué está inspirado el outfit de Estefanía hoy?
¿De qué?
En el emoji de flamenco claro. De WhatsApp. Tiene un vestido y ella dijo... Le dije, ¿qué te pusiste hoy? Y me dijo, no, vine como el emoji de flamenco. Eso no es español, vale. Muchas gracias.